Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya nomás, aquí estamos nuevamente, día jueves. Hoy hay fútbol. Hoy juega la Universidad Católica ante Boca Juniors. Estamos muy pendientes. Lo vamos a estar analizando en toda la previa. Aquí comienza Deportes en Agricultura. Y estos son los títulos. Jueves 28 de mayo. Llegó el día. La UC se juega el todo o nada esta tarde en la Bombonera ante Boca. Los cruzados, con un empate o una victoria, se meten en octavos de este torneo. Cambio en el equipo. Fernando Ortiz piensa en un nuevo cambio de esquema tras la expulsión de Tomás Alarcón. Arturo Vidal pasa al medio campo y Lautaro Pastrán se mete en la oncena estelar. No hay buenas noticias para la U. Matías Saldivia y Nicolás Ramírez no alcanzan a recuperarse y serán baja ante Deportes Concepción. Fabián Ormazábal, por su parte, mete presión a su equipo y dijo: no podemos perder más puntos. Otro dolor de cabeza que tiene que ver con Neymar. ¿Qué pasó ahora? El astro brasileño se lesionó en el primer entrenamiento de Brasil y será duda para el debut en el Mundial. Por otro lado, en la Conference, lamentablemente para mí, que quería que gane el Rayo, bueno, tremendo lo del Crystal Palace. Supera al equipo español y consigue su primer torneo internacional. Y en Roland Garros, muchas cosas. Está pasando de todo. Sorpresa en Francia. Yannick Sinner se va eliminado del torneo a costa de Juan Manuel Cerúndolo. Por otro lado, Alejandro Tavilo se medirá ante la joven promesa francesa Moïse Kouame. Están todos hablando de él y nosotros lo vamos a comentar también. Comienza con Caamaño y de Tezanos. Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás, aquí estamos, 2:03, comenzando con todo Deportes en Agricultura. Nos frotamos las manos porque tenemos buen fútbol hoy día, más partidos de Copa Libertadores y juega la Católica y lo transmite Deportes en Agricultura y vamos con todo por una clasificación de los cruzados hoy. Pero están pasando muchas cosas más y lo vamos a comentar con Manuel de Tezanos. ¿Qué tal, Manuel?
Hola.
Buena tarde.
Bien.
Buena tarde.
Muy contento.
No estaba siguiendo
Roland Garros, la verdad, y ahora lo voy a empezar a seguir.
Sí,
se fue el tramposín.
Se fue, lo vamos a comentar, porque es la imagen que está dando la vuelta al mundo en estos momentos.
Se demasiado fuerte algo, le quedó doliendo la cadera.
No seas así.
Sí, pero si es así, es tramposo.
Sí. ¿Qué dice Caamaño? ¿Cómo está Caamaño?
Todo bien,
riéndose ahí. ¿Qué te mandaron? ¿Te mandaron un meme?
Protegido de la TV. No, ¿cómo tontera?
No, tontera, el chiste.
Ya.
Bien, Caamaño. Te la sacaste,
¿cómo? No, porque me estaba diciendo, ¿qué me estaba riendo? Me dice, ¿de un chiste?
Que,
no, cuenta, no, es una tontera, le dije.
Pero Manuel dice que está bien porque se inyectó mucho.
Eso es un chiste.
El tema de Sinner se agrava, porque recordemos que el año pasado se detectó un doping y la ITF lo suspendió solo por 3 semanas, justo un plazo para que pudiese llegar a jugar Roland Garros, que casi lo gana en esa final dramática con Alcaraz.
¿Dijiste el año? ¿Qué año fue?
2025.
El 25, el año pasado.
Pero este año se detectaron 2 o 3 tenistas con la misma situación, el mismo remedio. Entonces vamos a esperar qué sanción le va a dar la ITF a estos 3 tenistas, porque evidentemente,
a ver,
como existe un antecedente, vamos a ver si influye o no que sean tenistas de menor rango, o si tomó como antecedente lo de Sinner, y a partir de ahora todos los que ocupen ese medicamento... simplemente.
¿Y cómo fue que fue semanas? Que se le había pasado, porque también fue un poco ridícula la explicación, que el medicamento había sido en una
brazo, en una herida.
En una herida,
sí, en un brazo.
Sí, cierto.
No, se lo tenía que ver con
no es que se haya
esta cuestión que el
nastisol, digamos, no.
Por ejemplo,
inhalar o inyectar. Claro.
No, no, se tenía que ver con una herida.
Era raro,
en un brazo,
de como en un,
una cicatrización, un huevo,
una cosa algo así, así. Una cosa así. Bueno, la noticia, Manuel de Tezanos, Cristian Camaño, es que perdió ante Juan Manuel, ahí sí, Cerúndolo, lo vamos a estar escuchando en segundos. Al principio todo el mundo creyó que era por las altas temperaturas, cosa que otros jugadores también se han quejado, pero lo cierto es que había ganado los dos primeros sets. Y después hay un dato increíble, porque cuando comienzan los problemas, porque después habló Sinner y dijo que no tenía que ver con la temperatura, sino con lesiones que él iba arrastrando,
acumulando.
Ahora no pudo usar el remedio tramposino.
No, pero ya, mira, las lesiones, las malditas lesiones, desde que Jannik Sinner comenzó con los problemas físicos, el italiano ganó solo dos games de 18. Después perdió...
No, se fue 7-5 al tercero. Él quiso cerrar todo el tercero. Después no se retiró por yo creo que por amor propio, pero igual debe ser duro para un tipo de su calidad que te metan 6-1 y 6-1.
Sí.
O sea, claramente no estaba en condiciones los dos últimos sets de jugarlo. Quiso estar en la cancha, permaneció, lo cual es valorable totalmente, pero evidentemente no estaba en las condiciones físicas. Ahora, él venía de ganar los títulos de arcilla en los Master 1000. Venía de ganar estos torneos de cemento en Indian Wells y Miami, cosa que han hecho muy pocos tenistas, y uno de ellos el Chino Río, el año 98, ganar los dos Master 1000 del mes de marzo en pista dura. Mira, en la costa este y la costa oeste, primero en la oeste, después en la este. Lo hizo Sinner este año, entonces venía arrollando, le había ganado cómodamente una de las finales a Alcaraz, y ahora lamentablemente se cae en la segunda ronda de Roland Garros cuando tenía todo dado. Yo decía en la mañana, qué fome va a ser este Roland Garros porque no va a tener contrapeso Sinner. Bueno, ahora se le abre el cuadro a Djokovic, a Zverev. Yo ojalá lo gane Zverev, que no ha podido ganar nunca un Grand Slam y que ha tenido que enfrentar numerosos problemas personales. Tuvo una final con Dominic Thiem en plena pandemia en el US Open, increíble, la perdió él, no la ganó Thiem cuando lo dirigía a Nicolás Massú. Así que en una de esas Zverev por fin tiene la posibilidad de ganar Grand Slam. Casper Ruud para mí también tiene muchas posibilidades, el noruego que perdió dos finales con Nadal. Así que vamos a ver cómo va eso. Queda largo todavía, quedan 9 días de Roland Garros.
Mira, desde que... el 24 que Roland Garros no lo gana otro que no sea Sinner o Alcaraz.
Exactamente. Ahora, esto es como antes de la aparición de Djokovic, cuando ya Djokovic se instala en la mesa los tres grandes, es como que si en un torneo no estuviese Nadal y Federer. O sea, esa es la trascendencia que tiene esta eliminación, porque ya Alcaraz no está, y no va a estar en Wimbledon aparentemente, y si Sinner no está en Wimbledon producto de esta lesión,
¿es cadera, dijiste?
Sí, ya, porque todos los indicios dicen que
se sumó a la fatiga, porque no, estaba con
la fatiga
aparte, pero igual
imagino que tiene que también haberle gestionado todo eso, pero si no están Alcaraz y Sinner en Wimbledon, ahí ya lamentablemente el tenis pierde mucho. Djokovic es un gran tenista en la historia pura, pero no tiene el nivel de Alcaraz.
Pero igual me interesa ver a otros también.
Que bata récord, que bata récord. Que gane los dos. Sea imposible ganarle después. Eso es la gracia.
Igual, o está para los... ¿Has visto algo ahí en las redes de los... ¿cómo se pronuncia? Enhanced Games, los juegos dopados que se están...
Enhanced. Sí, pues se retiró un chileno para jugar eso. Uno de los del Team Chile.
¿En serio?
Yasmani Acosta, no quiero equivocarme.
No, Yasmani está lesionado, está súper lesionado.
Hay un chileno que... No, perdón. Pero hay un chileno que era del Team Chile que se salió para hacer eso.
Mira, ahí me mataste, pero...
Enhanced Game, 100 metros plano, en 6 segundos... 10 milésimas.
Es que sabes que, Manuel, no se han roto grandes marcas, ¿eh? Los tiempos han estado, y es la gran discusión ahí, que no se han pulverizado los récords.
Dale tiempo. Igual yo creo que ahora va a ser en Hens Games, no va a ser como antes. Antes se ponía en peligro, se experimentaba con...
Había bastante anabólico.
De hecho, está en YouTube el récord mundial de 800 metros damas, por decirlo de una manera, y es impresionante. Una señora checa que parece un varón. Es impresionante.
Las hormonas.
Sí, pues bueno, hay mucho
igual que en Rusia.
Hay muchos récord olímpico del mundo de los 70, de la Unión Soviética, de Alemania Democrática, que no los van a superar jamás. O sea, hoy día la jabalina creo está a 10 metros de estupidez. Es una estupidez. ¿Sabes que eso deberían homologarse? Esos récords. Igual que el de Forrest Griffiths, la de los 100 metros, el récord de velocidad de mujeres.
¿Griffith?
¿O no? Ese. ¿Sí? También, con doping, imposible igualarlo. Deberían...
Yo he visto algo en las redes nomás de los juegos dopados, pero no han tenido mucho brillo en todo caso. Del que sí hay que hablar es del próximo rival. Seguimos en París, seguimos ahí en los alrededores del Philippe Chatrier para seguir la actualidad de Roland Garros. Es la nueva promesa del tenis francés, que ya derrotó a Marin Cilic en la primera ronda, convirtiéndose en el tenista más joven con 17 años en ganar un partido desde el año 1991, un partido de Roland Garros. Se llama Moïse Kouamé. Nació en un suburbio humilde de las afueras de París. Mezcla entre Camerún, papá, no sé si el papá o la mamá, pero Camerún y Costa de Marfil. Moïse Kouamé, y hoy día venció al paraguayo Vallejo en 5 sets en una batalla espectacular. Camaño, no sé si pudiste ver algo, no, y ahora va... O sea, no, pero de este chico que está ahí llevándose todo todas esto, las luces, sí. Y con Tabilo el sábado.
Todos estos prodigios no tienen... No, yo sé que son otras épocas, pero cuando Michael Chang ganó Roland Garros con 17 años, imagínate lo que fue eso.
O Boris Becker...
Michael Chang con 17 ganó Wimbledon.
Con 17 Wimbledon.
En 85 a Kevin Carren. Y Michael Chang en 89 con 17 años. Aquí estaba hablando de que un partido con 17 años.
No.
O sea, después, además, Boris Becker y Michael Chang se mantuvieron durante mucho tiempo.
¿Cuánto?
15 años Becker, 10 años, quizás fue más corto lo de Chang, porque Chang necesitaba mucho de su físico, además era más pequeñito. Pero eso era proeza, por esto que haya ganado un partido con 17 años para agrandar la figura.
Con respeto, pero...
Mucho respeto.
Paraguay no tiene gran...
Oye, pero batalló Vallejo.
No,
batalló
sí, pero no estamos hablando de...
Mira, no es la gran...
De Víctor Pecci.
No, claro. Sí, que venía
de, ¿cuál es el del ese de, que no, jugó Pech, en el 87 en la madera?
Pech era top 10.
Top 10.
Era el 80. En esa época había grandes tenistas sudamericanos, Vilas, Clerc, Gildemeister y Víctor Pech. Eso era el cuarteto.
¿El mejor de la historia de Paraguay?
Sí. Sin duda. Y chido.
Oye, escuchemos a Juan Manuel Cerúndolo. Me la recomendaron de la producción porque me dijeron que está muy buena. Ganó los dos primeros sets Sinner y después termina ganando el argentino 59-56 del mundo. Increíble. Escuchamos a Cerúndolo.
Sí, a ver, ¿qué voy a decir? Igual, tuve suerte hoy. A ver, obviamente yo puse lo mejor y traté de jugar mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa, porque la verdad que no le estaba pudiendo hacer más de 3 games por set. Era 6-3, 6-2, 6-1 el partido, y bueno, y creo que se acalambró. Nada, obviamente mi parte, como digo, la hice bien, pero bueno, tampoco hay que decir que no quiero decir le gané, porque, o sea, fue un tema también más de él que mi parte obviamente cumplí. Nada, obviamente le dije que obviamente sentía pena por él, por la lesión de él, ojalá que se recupere, que sin duda había tenido suerte, y él la verdad que es muy correcto siempre. Es un señor, es una gran persona. La verdad que siempre le deseo el bien porque es un fenómeno, como digo. Y me saludó, me felicitó, me dijo suerte, así que eso.
Qué grande, ¿eh?
Qué honesto.
Muy bien.
Sí, muy bien.
Era el momento de haber sacado lo peor y sacó lo mejor de
su cuerpo. Sí.
A la hora de declarar.
Extraordinaria la declaración.
Porque esto hay que guardarlo.
Sí. Otro hubiese dicho, y bueno, siempre tuve la esperanza.
De hecho, más efusivo fue su hermano. Porque le contaban a Francisco Cerúndolo, que estaba jugando en otra cancha.
Este es el chico, el hermano chico.
No sé si es el chico grande, pero es el más chico. Está más abajo en el ranking, claramente. Y le contaba lo que había pasado y no lo podía creer. Y feliz y todo, pero claro, seguramente fue cuando le pregunté qué iba. No, o sea, es que me estaba barriendo.
Me quería ir.
Pero es el tercer set, nosotros lo dejamos acá en la mañana. Y estaba 6-2, 6-1, no sé, 6-3, 6-1, algo así. Y ya le había quebrado el saque. O sea, estaba sirviendo.
No tenía por dónde.
No tenía cómo, exacto. Y como él dice, este partido estaba para 6-2, 6-1, 6-1. Y de repente, claro, aproveché el momento. Pero sí, no es que yo lo di vuelta con el tenis, porque él se daba cuenta, Cerúndolo, que en el cuarto set Sinner no podía. Y es más, en la transmisión en un momento dijeron, Y no debe ser raro que se tenga que retirar ahora. Y esperaban cada cambio, ahora se va a retirar.
Ahora sí, ahora
y aguantó hasta el final, ¿no? Por eso yo creo que además vale la declaración de Cerúndolo. Mm. Porque eso habla de la rectitud y caballerosidad de decir que en algún momento otros grandes tenistas, cuando se retiraban, de inmediato venía al tiro inventó, algo le pasó, inventó una lesión y se va para
yo siempre supe que lo podía dar vuelta hasta el último punto.
Acá este tipo aguantó la humillación. Nunca más nadie le va a hacer 6-1, 6-1.
Qué brutal.
A Sinner.
Y aguantó. Y jugó, o sea, sí.
Trató de hacerlo.
Porque podría haberse retirado sabiendo que no iba a ganar.
Lo importante es no votar los partidos.
Claro. También. Para un tenista al lado de Cerúndolo, lo dices tú.
Exacto. Porque nunca se sabe. Te pueden estar sacando la cresta y
jugar cada punto a ganar.
O puede haber algo que lo desconcentre al que te va ganando.
Bueno, es lo que pasó en la famosa final de Roland Garros de Coria con Gaudio.
Sí.
Que Coria estaba masacrando a Gaudio, los dos primeros sets no la agarraban ni con la mano.
Gaudio gritaba al aire.
Desesperado, ¿qué pasa, weón? ¿Por qué estoy acá y estoy haciendo este papelón?
Qué mal lo estoy pasando, decía, qué mal lo estoy pasando.
Y de repente Coria empezó a fallar su servicio y se quedó atrapado y no podía meter el primer servicio y ya casi que tenía que sacar de lado. Y Gaudio a partir de ahí
empezó a crecer.
Coria ganaba más puntos recibiendo que sirviendo. No, si fue un partido extrañísimo, pero los dos primeros sets eran como los de hoy día, en que fue una paliza.
¿Cuánto fue eso?
Fue el 2004.
Imagínense.
Esa vez hubo tres semifinalistas argentinos.
Estaba Nalbandian,
Coria y Gaudio llegaron a las semifinales y por poco no entró Galeri.
Qué generación, brutal. Oye, para cerrar y ya nos metemos en Católica y un poquito de la final de la Conference, un poquito nomás, porque estamos haciendo la previa de los cruzados hoy ante Boca Juniors. Cáchense esta historia. Ayer hablamos de Davidovich Fokina con Pini, que estaba acá, el tenista español que tiene su estilo ahí para jugar. Su entrenador, Mariano Puerta, el argentino, desapareció después de la victoria, después del primer partido de Davidovich. Llegó al hotel, me escribió un mensaje muy largo el domingo, después del primer partido ante Tsumur, dijo Davidovich Fokina. Se fue a Miami, tomó sus maletas y se fue. Después escuché que ya se lo había hecho un par de jugadores antes. Parece que es algo normal para él. Y horas más tarde escribe Mariano Puerta y dice: no hay actualmente entrenadores, preparadores físicos, oficios en el circuito con la mitad de huevos que yo. Brindo por eso. De vuelta en Miami.
Mariano Puerta.
Sí,
Mariano
Puerta. Lo dejó botado.
Mariano Puerta, que fue castigado por doping.
Castigado, ese sí.
Él fue finalista. El primer título de Nadal en Roland Garros, el 2005,
¿ya?
Fue contra Puerta. Y después, tiempo después, se detectó que estaba con doping.
Yo me acuerdo que
le quitaron los premios, estuvo...
Mira, ahí tenía otro...
Tuvo
más de un doping, él se tuvo que retirar.
Pero es el 2005 seguro, que llegó a la final y que
pero si tuvo doping. Yo creo que Puerta tuvo que dejar de jugar por doping. O sea, que ya era la segunda, tercera falta, y por eso, sí, me acordé ahí, no estoy 100% seguro, pero...
Pero agarró sus cosas y se fue, dejó botado al tenista español. ¡Ya! 2:18 p.m.
Se fue al Mundial.
De todas maneras. Claro, en Miami.
En Miami se concentran muy buenos partidos en la primera fase. Juega Brasil, por ejemplo, su debut en Miami.
En el Hard Rock. Hard Rock.
Hay un partido de Colombia también. Hay un partido de Uruguay, o dos partidos de Uruguay ahí en Florida. No sé si uno en Miami y el otro en Orlando.
Y así seguramente alguna semi.
Hay una semi en Miami. También. Así que no, Miami es un centro para la gente que quiere ir al Mundial y no moverse de ninguna parte. Vayas a Miami directamente. Y no necesariamente vayas a Fort Lauderdale. Tú te quedas en Fort Lauderdale y quedáis más o menos equidistante del estadio.
Tú eres un conocedor de
Miami,
del estado de la Florida.
Del estado de la Contraloría.
Sí.
Pero mucha gente que estuvo en el Mundial de Clubes, que conozco, que vive en Estados Unidos,
ya, ¿qué te dije?
Que fueron a partidos en Miami, me decía, hay que quedarse por la mitad de precio, la misma playa. Y los transportes
mejor iría a la playa.
Puede ser.
Más limpia.
Camaño tiene ahí, pero... ¿vieron algo de la Conference?
Sí, vi el partido.
No tuvo por dónde el rayito, mi rayito.
Mira, tenía la esperanza que se metiera en partido por un milagro futbolístico, pero la verdad, si no fuese por batalla y por esa jugada increíble, el triple palo,
El tercero ya estaba fuera de juego, sí, el marroquí, pero el tiro libre espectacular.
Increíble, increíble. Y después Batalla sale el 2-0 y mantuvo al, ahí como que el gol, lo sentió Crystal Palace el golpe. Que
gol no, de Matetá. No,
porque estaba el 2-0 y, sí, y pero defensivamente no nos.
Lo más
no, no
tuvo casi remata al arco.
No, casi. No,
por la situación de remate muy desviado. Hay uno por ahí que trata de meterlo en el primer palo, una jugada al final del primer tiempo. Mm. Pero ya el Crystal cuando hace una acción casi los descuento, un cabezazo que se lo pierde Mitchell. Después hubo tiempo, en 20 minutos les dijo, esto soy yo. Sacó la diferencia 1-0, Mateta tuvo el 2-0, ese que dice Manuel, que la saca con el pie Batalla, la mejor atajada del partido. Y después
estaba,
de eso como que
estaba
no,
muy el gol estaba muy atrás, el rayo.
Sí, no le salió nadie a
estaba en el área Barton. Chica.
No le salió nadie igual le dio el rebote. Ahí,
pero es que el rebote que da es bueno, lo que pasa es si no, si, a ver, si el equipo estaba parado en la línea del área, ese rebote se va al costado.
Claro, generalmente el rebote queda los al costado, acá se le da hacia el frente y le queda más tetaje que le
pero,
queda
pero
la
si
rodilla.
Pero si es que la estuve viendo y estaba mal parado el equipo.
Si no sale nadie, corrió 40 metros.
Se metió demasiado al arco. Entonces, claro, le quedó el rebote a uno que estaba ahí nomás.
Hay que rematar ahí, imagino un tipo que te remata 15 metros con la potencia, a veces no te da para correr, para tirarla bien al costado.
Y Mateta al Mundial.
Sí, pues vamos a Francia.
Mateta al Mundial. Lo la más impresionante.
Diferencia, jerarquía brutal.
Oliver Glasner, el alemán.
Se despidió del Crystal.
Se despidió del Crystal, exactamente.
Austriaco,
¿es? ¿Es austriaco?
Austriaco.
Es austriaco. Gracias, Camilo. Sí. Muy bien.
Dirigió a la Eintracht de Frankfurt, que fue campeón de Europa League.
Por eso me confundí. En abril del 2025, el Crystal Palace tenía 0 títulos. Mm. Y en mayo del 2026, o sea, en un año después, 3
que
títulos.
Que ganó la FA Cup, se la ganó al City el año pasado, ganó la Community Shield este año al Liverpool, y ahora gana la Conference. Y fíjate, la historia es más particular todavía. Y esta no la dije ayer.
La guardaste
para aparte.
Sí. Acá. Exclusiva.
El Crystal Palace, al haber ganado la FA Cup, debió haber jugado la Europa League.
¿Ya?
¿Ya? Pero su dueño es el mismo del Olympique de Lyon. Entonces, el Olympique de Lyon clasificó también a la Europa League, pero los problemas financieros lo mandaron a la B. Y presentó un recurso y a última hora le permitieron competir en primera división. Y por ende, el presidente dijo, ¿sabes qué? Necesito tanta plata para el Olympique de Lyon que prefiero que vaya el Lyon a la Europa League porque la UEFA prohíbe que dos equipos de un mismo dueño vayan a la misma competición.
¿Botafogo?
El mismo Botafogo.
El mismo Botafogo.
Entonces, dijo, mandó a Crystal Palace a la Conference. Y los hinchas de Crystal Palace estaban pero trinando, compadre. Lo único que quería era matarlo. Entonces, lamentablemente, el Crystal Palace se quedó con ese mal sabor de boca.
Y esa fue una decisión del directivo de decir, ya, tenéis que sacar uno.
Sí, no, porque la UEFA le dice, compadre, tú no puedes.
Por eso.
Tú no, es como que el Olympiacos vaya con el Nottingham Forest a Champions. Tiene que elegir.
Tiene que elegir. Uno, dos, pero, boludo, claro, el Crystal Palace había ganado un título y seguramente el Lyon se había clasificado
por
tabla.
Bueno, ahora el Lyon va a la fase clasificatoria de la Champions.
De la Champions.
Porque fue cuarto. ¿Y qué pasa si pierde y va a la Europa League?
De nuevo.
Porque el Crystal Palace tiene que ir a Europa League por ganar la Conference.
No le dieron cupo a Champions de premio.
¿Qué va a decir? No, pues si Conference da,
sí,
cupo,
Conference
da
a Europa League.
Pero el Lyon, si no clasifica a Champions, va a Europa League. Entonces, ¿qué va a pasar de nuevo? ¿Qué va a decirle ahora? Ya sabéis que tú andas de Europa League y al Lyon para abajo.
Yo creo, sí, po, al revés.
O véndelo de una vez.
O véndelo de una vez. Esa es otra.
No, si la FIFA está buscando terminar con la multipropiedad.
Claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo en su momento el City con el Girona? Porque el Girona pertenece al City Group.
¿Y estaban los dos en Champions?
Sí, pues el año pasado.
Ahora, sí.
Po. El año pasado con todo el Girona estaba el City, po.
¿Y ahí qué pasó?
No, ahí inventaron este tema de... No, es que pertenece al grupo, pero son distintos dueños.
Ah, viste que en todas partes
en
lo
todas
mismo.
Partes,
en todas
partes, por eso mismo, al City, ¿viste? Le han permitido todo.
Todo.
Al City le han permitido todo.
¿Y qué pasa
año?
Con esas multas que
sigue
prometen
el taxi,
que
sigue,
lo van a
no,
sacar?
Sigue los 119 faltas y todo eso.
Que le van a sacar las copas 125. Y todo eso.
Y por eso dicen que Guardiola se va, porque ahora sí que ya no podían postergar más los castigos.
Se va y Guardiola y van a caer. Seguro.
Entonces,
seguro.
A título.
¿Ah? Eso dicen que algunos le pueden quitar.
Alguno lo puede ganar Mou,
Acuérdate que al Chelsea. Acuérdate que al Chelsea.
Aunque le quiten ese, yo quedo feliz.
Al Chelsea lo dejaron 2 años sin fichar jugadores. Por esta misma situación.
Hace poco.
Y al City, cuando lo sancionaron con eso, fueron al TAS y el TAS le dio la razón al City y le permitieron fichar. No, o sea, al City le han perdonado todo.
Oye, sí. Bueno.
No, sí, de verdad.
Vamos a ver.
O los abogados son muy buenos o le tienen mucho miedo a Abu Dhabi. O hay mucha plata corriendo
hay
ahí.
Hay mucha plata.
No, bueno, pero es que, de verdad.
Creo que me quedo con la segunda opción. Creo.
De verdad, porque... ¿Ah? Muy raro, muy
extraño. La plata ya no está llegando desde Medio Oriente,
Estados Unidos. Estados Unidos, Medio Oriente, de todos lados.
El LIV se acabó.
También.
El LIV, claro, Arabia Saudita cortó. Y corre riesgo, ojo.
Algunos proyectos deportivos. Algunos proyectos deportivos
como el 2034.
El Mundial.
Claro.
Bueno, y aparte, ojalá. ¿Se acuerdan que en Arabia Saudita iban a construir la ciudad más moderna del mundo, que se llamaba The Line, que era una ciudad,
sí,
raya de 150 kilómetros? Estaba todo listo, le empezaron a hacer como la zanja para construir la ciudad.
Y ahí quedó.
Y ahí quedó. Así que están ahí con problemillas. Muchachos, ya nos vamos metiendo
ojalá
en las copas.
Ojalá los mundiales vuelvan a nacer en un país futbolizado alguna vez, que estos señores... Yo te digo, espero el fracaso de este mundial.
¿Qué para ti sería
que haya partidos con 2.000 personas? Sí. O sea, obviamente que el Mundial desde 16 en adelante va a ser entretenido, van a haber buenos equipos, sobre todo octavo. De ahí en adelante te va a garantizar buenos partidos, pero que la fase de grupo ojalá fracase estrepitosamente, porque esto está desnaturalizado. Esto ya no es... O sea, parte de la magia...
Aparte los precios.
No.
Aparte los precios, porque tú me dices, sabes que hay partidos malos, pero aparte pagar 400.000 pesos, una entrada barata para un partido de me lo pierdo sin falta, imposible.
Argelia-Jordania en el grupo de Argentina.
400 lucas.
Yo creo que van a bajar.
Pero es que ya llevamos un mes esperando.
Argentina-Jordania están a más de $1,000 las entradas.
Sí,
Millón de pesos para un partido de dos equipos, uno eliminado y el otro clasificado, ya como primero o segundo el grupo. No, una locura. Y un estadio, ojo, son un estadio de 100.000 personas.
Sí.
Ese partido
no puede ser, no da,
no encontráis.
Por ejemplo, el partido que
100.000 personas dispuestas a pagar $1,000,000 la entrada, y ni siquiera porque nadie va solo.
Es más, además ahora los argentinos que habitualmente podían viajar se les complicaron a los 35.000 hinchas que te decía el otro día.
Que están
en de entrar.
Ah, por la.
Distintas
por
situaciones, distintas razones.
Distintas
no
razones.
Solamente
una
de una por pensión. Sí.
¿Cuántos doctores con Medol no van a ir al mundial?
Ya.
Que va a ir seguro, ya sabemos quién es, ¿no?
2:00 p.m. 26:00.
Está libre, vuelve y baja.
Ayer me reía porque la barra de Olimpia tenía un lienzo gigante detrás del arco donde hace los tres goles de Olimpia. Alejandro Domínguez Deep. Gracias por el tri en la Libertadores y el vi en la Recopa. Se puede ser.
Dame un concepto del partido.
Después de eso, ¿qué sanción le puede llegar a Olimpia, compadre?
Pero y el tifo de Barraca Central con la cara del Chiquitapia, ya, también, gracias.
Ya, pero por
maestro.
Por último, ese club es de Chiquitapia.
Es de Chiquitapia.
No, aquí claro, no es.
Acá no, po.
Son ayudas.
Son ayuditas.
Audax.
De lo de Audax ayer
estuvo a un gol de clasificar hasta el minuto 67. Lo cual es
la bestia.
Sí. Lo cual es loable. Después podemos analizar muchas cosas, pero hizo un partido, tenía que sobrevivir. Primer tiempo de milagro no se fue en desventaja. Encuentra el gol de milagro.
Autogol.
Un autogol. Y después, lamentablemente, en 5 minutos se le vino abajo todo. Pero estuvo a un gol, increíblemente, porque hacía el gol y clasificaba.
Mejoraba. Estaba dando Vasco con...
Estaba ganando 3-0. No, pero es que se daba el triangular. Olvídate de ese partido. Sí, olvídate, sí, porque sí. Esos resultados con Barraca se borraban en el triangular. Pero quedaba mejor Audax porque... Vasco le había hecho 3-0 a Olimpia. Entonces la diferencia de gol quedaban Olimpia, o sea, Vasco más 1, Audax 0 y Olimpia menos 1 si Audax hacía el 2-0. Porque se consideraban solo los resultados de esos 6 partidos. Audax contra Vasco y de vuelta y contra Olimpia y así. Y Audax quedaba con 0. Y así, hasta el 1-0 estaba menos 1 y Olimpia 0. Y quedaba un gol y quedan 22 minutos.
Y despertaron a la bestia.
Y apareció unos golazos. Sí, y ahí me acordé de Nicolás Corda cuando dice que Tomás Humá le faltan 5 centímetros.
Pero se lo...
Porque el primer gol
saltó con mochila o no, el
no,
de fuera.
Pero igual, pues con 5 centímetros más llegaba, aunque saltara con un saco de plomo.
Sí, pero yo creo que el gesto no, podría haber, no sé, podría haber hecho algo más. Pero bueno, 3-1, Audax peleándola. Y hay una imagen que los hinchas están furiosos porque ya algunos piden la salida de Gustavo Lema. Que ayer fue bien sincero en la conferencia de prensa, dijo que bueno, pues era la realidad.
¿Qué hinchas quieren que Lema convierta esto en
yo escuché en el último ya se va.
Sí.
Y hay, no, pero espera, porque la polémica hoy en los hinchas de Audax es que hay una imagen de Vitamina Sánchez con Gustavo Lema que fue captado ahí, muertos de la risa abrazándose, y dicen que fue después del partido, pero yo revisando fue antes del partido. Están dando un poco
pero
el hincha está molesto.
Este entrenador podrá gustar más o menos, qué sé yo, pero está de ego yendo a la guerra con un tenedor y un cuchillo.
No, a Vasco, tú como dice Camaño,
sacaron
un gol.
Le sacaron a Valencia, le sacaron a Guifrey, le sacaron a Luis Rivero, le sacaron a Eduardo Vargas. ¿A quién le trajeron?
No, no, sí, ya lo vimos. Chiaverano y...
Bueno, apuestas. Hay algunos que han dado mejor que otros, pero digo, no, es un equipo que se armó ambiciosamente pensando en competir en dos frentes. Entonces, lo que ha logrado es bueno, ganó un partido muy importante contra Cobresal, muy importante, y ahora juega otro partido que si lo gana, ya empieza a pensar en otras cosas, pero sí. Sigue metido abajo Audax. Entonces, a propósito de esto de las leyes anónimas deportivas y todo, y los proyectos deportivos como Audax Italiano, ¿cuál es la ambición ahí?
Mantenerse en primera.
Yo sé que tiene una buena instalación y un centro de entrenamiento bueno, pero yo antes era un club que tenía como esa sensación de que estaba tratando de seducir al habitante de la Florida, ¿no? Al vecino.
Al de la a la comuna.
Hoy día Audax te juega, vino el otro día Vasco da Gama, jugó con 2.000 personas en el estadio, no.
Está, yo creo eso, no, eso es lo que mueve Audax.
Entonces yo espero que con toda esta ley, esta ley nueva, no, obviamente que uno piensa en el caso Azul Azul y en esas ramificaciones que son serias, pero también que ojalá salga del fútbol la gente que viene aquí por la pasada, que no le interesa el fútbol chileno, que no le interesa que Audax crezca como club.
Pero en Audax, ¿está Antillo en Audax?
Sí, pero bueno, pero la verdad es que te podrán decir muchas cosas, pero Audax Italiano estaba ahí flotando entre los primeros lugares, algunas jornadas, temporadas, otras temporadas clasifica a Copa, otras se salva el descenso, pero no hay una evolución en el proyecto. O sea, es una especie de vitrina de jugadores, sí. Tratar de mantenerse, total en Chile salir decimotercero, salir séptimo más o menos lo mismo, no ganáis ni un peso más ni un peso menos.
No bajar nomás.
No bajar, porque no ahí bajar. Claro, ahí perdí hasta.
No bajar.
No bajar y ojalá no mantenerse. Y ese después a mí me podrán engrupir que no, que mira, que hay un montón de inversión, no se ve. Uno va al estadio, van muy poca gente.
Igual, claro, te trajeron a rescataron a Leo Valencia, te metieron a Edu Vargas, ahí por ahí. Pero algo se movió la cosa.
¿Sabes lo que pasa? Que uno ve lo de Palestino. Más allá que no le haya pegado este año Palestino a.
Pero venía de 10 años iluminoso estadio.
Está más bonito. Tuve ahí un partido televisado en la cisterna y es otra cosa que antes. Con tierra, con.
Bonito, bonito. Está mejor.
No se podía hacer de noche los partidos. Después, le podrá apuntar o no a los refuerzos y todo, pero busca, ¿no? Trae a Da Silva, trae a Ronnie Fernández. Busca armarse, busca competir, y es una cuestión sostenida en el tiempo. Lo de Coquimbo ni hablar, Coquimbo ya son 3-4 años de un proyecto deportivo bien llevado, que tampoco, no, tú no necesitas que nadie te diga esto, es cosa de mirar los partidos, mirar los jugadores, ver cuál es la ambición que hay detrás. Entonces que le echen la culpa al pobre entrenador, que insisto, está yendo a jugar doble torneo, triple.
Ahora se van a concentrar en el torneo y
si le gana la U, clasifica en la Copa de la Liga, sí, y puede clasificar, sí, sí, a Libertadores. Entonces,
pero el mejor equipo creo de la Copa de la Liga por puntos.
No, lo que pasa es que además Audax juega con la U y la Calera tiene mejor diferencia de gol que Audax. Entonces la Calera va seguramente juega con la Serena en la última.
No, tiene mejor Audax, pero juega con la U. Pero la Calera, claro, juega con la Serena.
Están los dos con 10 puntos.
Ahí está.
No.
Oye, Audax y la Calera tienen 10 puntos, la U tiene 7.
Sí, pero mejor diferencia de Audax.
Qué memoria. Ah, Copa de la Liga que ya.
Bueno, pero uno se pierde. Pero mira, está por clasificar ahí. Yo lo critiqué por algunos planteamientos en algunos partidos que me tocó comentar. Pero después uno tiene que ser justo con lo que tiene él para competir y lo que le está ofreciendo el club. También. Cero ambición, cero.
Ahora el técnico no se puede quejar. No puede salir a declarar, estamos haciendo. Dijimos, oye, no nos matís, pues. Si tú sabías las cosas. Claro, si no venía y no me podía buscar a otro. Si esto
es un técnico que.
O sea, usted quería ir a un programa de radio, si. ¿Cuántos somos? 3. Y después te das cuenta, oye, con 3 no alcanzamos. Compadre, yo te dije que eran 3. Sí, si son 5, son 5. Y si hay 8. No, pues te digo que. No, si es que son las condiciones que después te digo, no, puedes salir a reclamar públicamente.
Se defendió bien, o sea, sí. Está, es realista.
El tema es que si baja, o lo echan porque ahora sigue abajo, no tenéis cómo levantar el argumento. No. Porque finalmente a eso te trajeron, a salvar la categoría.
¿Y después tú, Católica?
Católica.
Bueno, Católica hay un plan.
Católica.
Hay un proyecto deportivo clarísimo.
Y hoy
construyó un estadio, teniendo estadio, podría haberse quedado con su estadio, de hecho, botado el lado de las casetas, mejorar un poco los camarines y hacer mejorarlo un poquito, podría haber hecho
el club, los socios lo
y esa es un plan ambicioso. Y bueno, yo creo que se encontró muy rápido con la competencia, a lo mejor, de Copa Libertadores, más rápido de lo que, quiero que no se interprete mal esto, más rápido quizás de lo que merecía el plantel que tenía, y bueno, lo fue armando y ha ido compitiendo, y ahora contra todo pronóstico es puntero del grupo, y un empate no solo lo clasifica, gana el grupo.
¿Qué tienes en sensaciones?
Yo creo que Boca está muy presionado.
Se puede, está, pero sí. Está la tendencia.
Hay que jugar con eso, Cata.
¿Ah? Y las bajas.
Ahora, mucho que perder.
Esa presión dura hasta que no sale.
Considerable.
Boca, la presión contra Boca dura hasta que sale un gol. Si le sale un gol rápido, olvídate. La presión va para Católica.
Claro.
O sea, se traslada rápidamente. Boca, en la medida que siga 0-0, el murmullo del segundo tiempo, las pifias, cada vez que pierdan un balón, una mala ejecución, un mal cambio, todo eso se le va a volver todavía más en contra. Pero esa presión dura hasta que haces un gol y te quedas en ventaja. A partir de ahí es otro partido, entonces es muy difícil decir, sí, mira, entra Boca presionado, ya, y si en la primera pelota te sale un gol o Católica se hace expulsar jugador...
Los que están haciendo los goles no van a estar, ni Vareiro ni Merentiel.
No, pero Jiménez ha hecho goles.
Milton Jiménez, sí. Y el Changuito, ¿no?
Se va. Pero Jiménez ha hecho goles. Jiménez es un goleador que costó 8 millones de dólares a Banfield. O sea, pasa que Boca paga unos sobreprecios tremendos.
Eso, un jugador así no cuesta.
O sea, pagó 5 millones por Palacio.
Sí. Imagínate. 8 millones pagaron por el tronco de Milton Jiménez.
10 millones
Jiménez.
Por Alan Velasco, que está en la banca hace un año, y 4 por Zenón, que lleva un año y medio sentado en la banca, y así, y por Williams Alarcón 2 millones y medio. O sea, a Boca le cobran lo que quieren. Riquelme paga lo que sea cuando se le atraviesa un jugador. Pero mira, hoy día en la banca está Williams Alarcón 2 millones y medio. Carlos Palacio necesitado, 5 millones. Alan Velasco, 10. Zenón, 4. Barinaga. Trajeron a Bataglia del Atlético Mineiro central, o volante central, en casi 2 millones.
¿Y de dónde sacan esa plata?
Porque Boca mueve una cantidad de recursos. ¿Ah? Los contratos que tiene Boca son
altísimos.
Oye, Manuel, con los conceptos que estabas esgrimiendo, Católica en Copa Sudamericana, ¿cómo lo considerarías qué? Es una pregunta de la producción.
Es que al final es un... depende de cómo se dé el partido. Católica ha competido bien muchos partidos en el semestre, pero mal en otros. Mal. Y en momentos de partido lo ha hecho muy bien y en otros mal. Entonces vamos a ver con qué nos vamos a encontrar hoy. Si nos encontramos la Católica de Cruzeiro, de local, de Cruzeiro y visita, de Barcelona en Ecuador, de Barcelona acá, yo creo que le puede competir a Boca, complicar, jugar con este nerviosismo, jugar con el fantasma Alianza Lima, siempre y cuando el profesor Roldán no empiece a inventar cosas. Y yo creo que el potencial de juego de Católica da para ilusionarse. Ahora, ese potencial lo alcanza poco, no lo alcanza seguido. Le gana o empata con Cruzeiro, pierde con Unión La Calera, juega un partido pues muy bueno con Limache, juega más o menos con Colo Colo, y ahí, bueno, es el problema Católica este año, la falta de regularidad. Yo siento que el equipo que elige Garnero es el correcto. Lo hablábamos ayer con Cristian, fíjate, le achuntamos al equipo antes de que se supiera. Especulábamos con la salida de Gianni por rendimiento, una cosa, y además por guardarse una carta en ataque en caso de necesitarla. Porque si juega Gianni y San Pedro
y Montes, que también dura 60 minutos en este
momento. Claro, el equipo para que
en
la
caso
gente
de ir perdiendo, lo tenéis que meter para
con
ganarlo.
Con música, maestro, para el equipo de Católica. Porque ustedes ya lo saben, y me corrigen si hay algún nombre que no esté. Música, maestro, a ver qué dice con Vicente Bernedo en el arco, con Arancibia, Ampuero, Díaz Mena. ¿Estamos ahí?
A González lo saca el partido.
A Dani.
Otro día.
Sí.
Apuraron a
si
día.
Tenía, si tenía alguna duda,
el otro día la.
Sí.
Ahí está.
No paga caro.
Suki Valencia, Martínez Cuevas.
No, Valencia, ¿sí? Como volante central. Sí. Solo, ¿ya? Solo. Después Montes, Suki, Martínez Cuevas.
Yo te diría que es Montes.
4-1, 4-1.
Montes, Martínez, Suki, Cuevas.
Bueno, no, pero el interior es Suki, Martínez.
Porque Martínez ahí con Montes y con Arancibia se ha entendido muy bien. Muy correcto. Bien.
Y nos queda uno entonces arriba.
San Pedro. 4-1-4-1.
Sí.
Ahora, este partido son 100 minutos. Hay futbolistas
y 110
que,
también.
Hay futbolistas que duran 60, 70. Montes, por ejemplo, cuando la exigencia es muy grande, y sobre todo este lateral blanco, Lautaro Blanco, es un jugador que va permanentemente de ataque, va a tener que Montes hacer un trabajo, porque además Ceballos va por la izquierda. Entonces se arma un tándem ahí de Boca entre Ceballos y Blanco, que Católica no solo va a tener que recurrir a Arancibi y Montes, sino que seguramente a un volante, Martínez, Valencia, el que caiga a esa zona para darle una mano, porque son jugadores equilibrantes, a diferencia del costado derecho de Boca, donde Braida, el lateral, sí, tiene buena salida, pero no es un lateral profundo como Blanco, no es un jugador que te va a desbordar permanentemente. Y ahí Boca tampoco tiene un extremo, por delante va a estar o Ander Herrera o se va a cargar el Chico Aranda, pero no es que Boca te va a gestionar por esa zona izquierda de la defensa donde está Cuevas y está Mena, un tándem tan profundo como el que genera Ceballos con Blanco. Entonces ahí Boca te obliga a tener mucho cuidado. Después, por dentro, con este triángulo Zucchi, Martínez, Valencia, es para enfrentar el triángulo de Ander Herrera, de Paredes y de Delgado, de estar mucho más encima de Paredes, mucho más encima de Delgado, y no obligar a Gianni o a San Pedro, si es que jugara con los dos, a tener que hacer un despliegue sin balón permanente, porque si juega San Pedro y Monte y Gianni, uno de los tres tiene que caer sobre Paredes. No puede ir uno de los volantes sobre Paredes, porque si va sobre Paredes, te queda Herrera, te queda Aranda y te queda Delgado para dos futbolistas. Entonces ahí yo creo que entonces entiende Garnero que con Cueva se carga hacia adentro también, si es que ve que el lateral lo puede tomar menos unos metros más adelante, y Cueva, Zucchi, Martínez, Valencia son los que saltan a tomar a estos cuatro volantes de Boca para no obligar a San Pedri a hacer desplazamientos sin balón, porque San Pedro necesita para que te aguante la pelota, para que te saque el equipo del fondo, va a tener que ir a pelear contra los dos centrales permanentemente con el tema de la máscara.
No está haciendo mucho esa pega en todo caso, yo por lo menos no sé hasta o tú encuentras
que Católica no juega el pelotazo.
Ni
Gianni
ni San Pedro.
Católica no juega ayuda. El pelotazo, pero hoy día sí va a tener que jugar muchas veces el pelotazo. Va a tener esa presión de Boca 15, 20 minutos en que te hacen sentir el ritmo.
Ahora, las bajas de Boca, de verdad, yo insisto con eso porque no se pueden soslayar, ya vamos a estar dando el equipo, pero son titulares, titularísimos los que no van a estar.
La mejor noticia es lo de Merentiel y de Vareiro.
Porque... Entró en la convocatoria Merentiel, pero está muy bien.
Sí, aparte que es sólido, es una lesión.
Desgarro.
Es una lesión. Yo te agarro el sólido y te deja parado, no te puedes ni mover. Entonces, si no tiene dolor, puede que dure dos minutos en cancha. No creo que. O sea, salvo el último minuto, ya la desesperaba agarrar una pelota en el área casi sin moverse, podría ingresar. Pero una buena nota. A Católica le cuesta defender al 9 grande, le cuesta. Al toro, al 9 que le choca a los centrales, le cuesta defenderlo más que delanteros más hábiles.
Sí.
Como el 7, ¿cómo se llama?
Changuito
Jiménez. Jiménez.
O sea, Ceballos.
Changuito Ceballos.
Ese es un tipo de delantero. A lo mejor mete tres goles hoy día, pero es un tipo de delantero que les cuesta menos defender acá.
Mediocampo interesante con Paredes. Y bueno,
pero mira,
el gran problema fue no controlar a Paredes.
A Marquesina fuera. Al arquero.
Sí.
Ayrton Costa.
Fuera.
Suspendido. Acasiva.
Titularísimo.
Este chico Merentiel y Vareiro, que son cuatro, o sea, los cinco jugadores que vinieron a jugar contra Católica. Marquesín no sé si estaba, pero
no estaba.
Pero después se lesionó. Contra Cruzeiro allá se lesionó, cuando ganó Cruzeiro 1-0. Ahí entra Bray al final. O sea, cinco titulares. Súmale a Cavani y súmale a Palacio, que en cualquier condición sería muy considerado, digo yo. Siete. Y aún así, Boca, con el equipo que te presenta, te pone en la banca. El paraguayo Ángel Romero. Te pone a un jugador como Alan Velasco, te insisto, 10 millones de dólares pagaron por ese muchacho. Lucas Hanson, un jugador de Vélez que lo pagaron como 2 millones y medio.
Está sonando, sonando acá.
Williams Alarcón, que en Chile sería titular en cualquier equipo. O sea, esa es la banca de Boca. Barinaga después y otros más. Zenón, que lo compraron 4 millones en Tigre. O sea, Boca, además de las bajas y de los que pone, te tiene una banca que sería un
Ahora
en Argentina, en Huracán.
Pero bueno, está la presión.
De 30 jugadores, ellos sí que tienen 30 jugadores. Por eso los clubes argentinos están quebrados.
Un equipo muy presionado, un presidente muy cuestionado desde su gestión.
Un técnico que siguió porque tenía la copa, si no se iba después de perder con Huracán.
Católica tiene que saber jugar con eso. O sea, creo que un error sería meterse atrás. No lo ha hecho en los partidos de visita.
Empezar a pegar y no.
No, si se mete a enredarse. pelearse con el árbitro, olvídate.
Ah, Montes,
no,
Cuevas.
No, es que no, si hace eso, no tiene ni una opción.
Por favor, tranquilos.
Yo creo que tiene que jugar como jugó en los dos partidos de visitante de Copa. Si le pegan una patada descalificadora, cerrar la boca nomás. El VAR ha funcionado y está funcionando, creo, mejor en Conmebol últimamente. Y no enredarse en eso, porque tiene el recurso para hacerlo, tiene la velocidad de Montes, tiene gol con San Pedri, tiene un mediocampo que se ha ido convirtiendo mucho más confiable con Jimmy Martínez, con Suki, tiene personalidad para pararse ahí. Entonces su peor enemigo puede ser su propio descontrol, que fue, creo, que lo afectó acá, el descontrol propio. Bueno, ¿no?
Está bien que una patada, nota del equipo también,
una patada de roja el minuto 2 y puede volver a pasar esto, y lo que tienen que hacer, tienen que estar mentalizados los jugadores en que si los agarran y los tiran al suelo, pararse nomás, si no cobró, porque
no, y también tener cuidado que te puede tocar una roja a ti.
Sí,
esto es sin llorar, porque así como te favoreció una acción desleal de un rival, tú también se te pasa la pata a veces.
Sí,
y cuando te expulsan, viene el reclamo. Entonces también te puede tocar, o sea...
Va a ser un partido caliente, sí.
Otro día contra Cruzeiro, hay un pisotón de Gianni, por ejemplo, que perfectamente el árbitro lo puede haber considerado roja como consideró la roja de Arroyo.
Por eso.
Por entonces, también hay que entender que hay que manejar... Esa ansiedad, yo sé que el jugador...
Pero uno ve los partidos, no lo han mejorado con el tiempo. Eso es lo que
Tiene momentos.
Pero el otro día me sorprendió el primer tiempo, Colo-Colo ganando 0, queriendo sacarle amarilla a cuántos jugadores de Colo-Colo había en la cancha.
Por yo creo que se fue mucho.
Que era, estás ganando.
Erró totalmente el camino.
Maneja de mejor manera.
Ahora lo va a necesitar Católica, un poquito más de templanza.
O sea, hay que jugar... Colo-Colo te iba perdiendo y el equipo desesperado era el que iba ganando. Y hoy día, si el equipo que...
Y por ahí lo ganó
el equipo necesitado, hoy es Boca, el equipo nervioso es Boca. Entonces Católica tiene que aprovechar esto.
Sí, de todas
aprovechar
maneras.
Y si recibe, bueno, calladito nomás. Roldán no te va a regalar nada. Nada. Hay que pedirle que no te perjudique, pero no te va a regalar nada, eso seguro.
Yo creo que... Yo confío en Roldán. Confío en Roldán. Yo creo que los árbitros, pocos árbitros... deciden, digamos, lo que voy es que el partido los lleva quizá a tener una cierta inclinación, pero por circunstancias del partido. No creo que los árbitros lleguen con la idea de favorecer a uno. Jugadores están mañosos, el árbitro, cualquier árbitro te agarra mala.
La determinación del VAR se va a lavar la mano a Roldán. Pero tú vas a ver de inmediato los 10 primeros minutos cómo maneja las tarjetas amarillas, porque si no quiere sacar tarjeta amarilla, no le va a sacar a nadie. Si va con esa predisposición. Si de inmediato a la primera le muestra dos amarillas Católica, es que el tipo ya viene con cierta influencia. Después fíjate los roces. Cada roce, anda sacando la cuenta. Cada roce,
atentísimo
a quién va a estar.
Claro,
cómo
¿cuánta
va a estar
falta marcando? En ataque va
¿cuánta
a marcar?
¿Cuánta le va a marcar a San Pedri? Digo, cuando San Pedri quiera aguantar y el defensa de Boca le vaya con todo, a diferencia cuando le vayan con todo uno de Boca. Y ahí te va a ir dando cuenta cómo empieza a empujar.
Va a estar bonito.
Ojalá no hablemos del árbitro.
Ojalá.
Que no. Se resuelva la cancha.
Yo creo que no.
Que Católica tenga las herramientas, tenga la personalidad. No existe un equipo chileno que haya clasificado en la Bombonera. La historia está para romperse. Ojalá sea Católica el
desde el año 94, Camaño, que Boca no se queda fuera en fase de grupos de Copa Libertadores. Claro. Esa 94 salió campeón.
Pero el año pasado ya se vivió una situación que generó todo un cisma en Boca cuando Alianza Lima te eliminó en la Bombonera. Pero claro, había ganado Alianza Lima en Perú. Boca ganó en su cancha y fueron a penales. En esa oportunidad 1-0 había ganado Alianza Lima, 2-1 ganó Boca, penales clasifica Alianza Lima. Entonces, no comparemos situaciones como la de Alianza Lima, que no, clasificó Alianza Lima, no, sí, pero perdió en la cancha. Hoy día, si pierde en la cancha Católica, queda eliminado. O sea,
qué lindo
que ocurra un milagro en Belo Horizonte.
Relata
Barcelona, haga la gracia, pero ya a los 10 minutos Crucero debiese estar 2-0.
Seguro.
O sea, Barcelona no tiene ni una gana de jugar.
Débil el
ya
equipo.
Cuando vino para acá no tenía ganas.
Relata el samoano hoy día, Camaño.
Hoy día, ¿en qué idioma? Porque lo he escuchado hablar en francés.
Viene llegando de Tuvalu, de allá donde están sus antepasados.
¿En mongol?
En mongol. No, relata con todos los chiches hoy día. Estamos desde las 8 al aire, ¿eh? No solo plataforma digital, al aire.
O merece un partido
como merece. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa.
¡Sí, po maestro!
¡Po maestrito! Y pronto nuestras mejores marcas a la cancha con CyberMita Go de selección. Suscríbete ya a un cero kilómetros sin comprar. Lo espectacular MitaGo siempre presenta acá en Deportes en Agricultura. Pausa y ya volvemos.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible con el primer sistema trolley de Sudamérica. Operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de Sipa, siempre queda impecable. Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Sipa, sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. Y ganas tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Ven a disfrutar de una hermosa historia de amor, con una orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas, en un espectáculo imperdible que ha conquistado escenarios durante 40 años en todo el mundo. Desde el 15 de julio, en el Teatro Estudio 13, en Inés Mateu Rejola, 0848 Providencia. Funciones de miércoles a domingo a las 20 horas. Entradas disponibles a través de Ticket Pro. Estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas. ¡Atrévete a entrar!
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
Jugabet presenta mes con rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad. Pinilla, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Ya nomás 2 de la tarde, 54 minutos. Ya nos vamos despidiendo acá de Deportes en Agricultura. La invitación, por supuesto, desde las 8. Relatos Samoano du Gol. Sí, señores, para el partido de Católica. ¿Tú dónde lo ves, Manuel? Sí, vas a estar atentísimo.
Canal, porque tenemos programa post.
Ya, muy bien.
Sentado en el mismo lugar en que los últimos partidos.
Ha sido.
Misma zapatilla.
Sí, oye, esa es la noticia del momento. Lo de Neymar, impresionante. Junior. Neymar Junior.
Sí.
Lesionado previo al Mundial. Médico de Brasil, Rodrigo Lasmar. Nada hacía prever, qué locura. Dice que el astro brasileño se hizo exámenes médicos, los cuales determinaron que Ney sufrió una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla, no es menor. No solo un edema, lo deja descartado el ex Barcelona para los partidos amistosos de la selección, y es que el tiempo de recuperación será de 2 a 3 semanas, por lo que es incierta su presencia en el debut de la Copa del Mundo de Brasil ante Marruecos. El partido difícil. Ay, pasan cosas en Brasil, señores. Bueno, vamos a ver lo que pasa con la estrella recién nominado y ahora con lesión. Ahí está. Ya, Manolete. Nos esperamos desde
placer,
la 20.
¿Ah?
Piacere, disfrute el partido. Vamos Católica. Vamos Católica, vamos por esa clasificación.
El empate.
Por eso.
Con el empate estamos.
Lo que sirve.
El empate estamos. Ya. La hora, profe. La hora, ¿eh?
Pero Roldán. A los 15 estamos. Con el 0-0, la hora, profe. Ya.
Sacan del medio de la hora, profe.
Y la hora, profe, de inmediato.
Chao, maestro. Chao, Manuel. Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Cuyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.